Hola a todos, somos Daniel
y Francisco
de Spanish
Learn
and Trouble. En este último vídeo vamos a cerrar nuestra serie sobre por y para. Querido oyente, sé que estarás pensando que todavía no hemos hablado de lo más importante, de lo más difícil, y tienes razón. Todavía nos falta uno de los puntos que crea mayor confusión entre estas dos preposiciones que tanto dolor de cabeza te dan: la expresión de la finalidad y de la causa. En primer lugar, voy a intentar ayudarte a entender mejor esto usando a un estudiante de español como ejemplo para entender, en primer lugar, el uso de por para expresar la causa. Así que, primero vamos a pensar en esta frase. Michael estudia español por trabajo. También vamos a pensar una historia. Michael tiene unos 40 años y desde hace 15 trabaja en un centro comercial en la sección de tecnología. La empresa le ha propuesto cambiar de departamento y le propone un nuevo trabajo en la sección de viajes del centro comercial, mucho mejor pagado y con mejores condiciones. Pero uno de los requisitos indispensables es tener buen nivel de español. Michael no habla muy bien español, pero sabe que es una gran oportunidad y por eso ha decidido ponerse a estudiarlo. Imagínalo en una secuencia temporal. Primero está el trabajo, la causa, el motivo y después el estudio del idioma español. Es decir, la causa del estudio del español es el trabajo. También podemos imaginarlo de forma visual. El trabajo es algo que está detrás de nosotros, detrás de Michael, y le empuja a estudiar español. Él no lo ve, no ve la causa, pero la siente porque le empuja a realizar esa acción. También, si queréis, podéis traducir este uso de por como because of en inglés. Nosotros no os recomendamos traducir al inglés en estos usos de por y para porque a veces puede ser más confuso. Es verdad que en general suele funcionar esto de because of o, por ejemplo, como dijo Francisco en el anterior vídeo, el uso de for para expresar el destinatario. Pero te recomendamos simplemente pensar, ¿vale? Esto es un destinatario, pues tenemos que usar para o, en el tema de nuestro vídeo de hoy, esto expresa la causa, por lo tanto, yo necesito usar por. Y ahora Francisco te hablará de para.
Bueno, vamos a hablar ahora de la otra parte de la moneda. Vamos a hablar de para. Y voy a contaros también la historia de una estudiante. Vamos a empezar con este ejemplo. Alice estudia español para trabajar en Sevilla. Y es que aquí el significado cambia un poco. Es diferente a por. Alice tiene 22 años. Ha terminado sus estudios y tiene la oportunidad de hacer unas prácticas en Sevilla. Su nivel de español es bueno, pero no es suficiente. Así que está estudiando español muchísimo, sin parar. Trabajar en Sevilla es su objetivo y su fin principal en este momento. Entonces, en este caso, primero Alice estudia español y después va a Sevilla. Para poner otro ejemplo visual, a diferencia de por en este caso, para es algo que está enfrente de nosotros. Es algo que vemos y queremos alcanzar como un deseo. En este caso, como ha dicho Daniel, no os recomiendo tampoco traducir, pero en inglés normalmente se traduce por in order to. Estudio para, bla, 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 similar a in order to. Entonces, estas son las grandes diferencias entre por y para, en este caso.
Sí, exactamente. Estas son las grandes diferencias de por y para. Ya hemos terminado con nuestra serie, con esta última gran diferencia que suele crear bastantes problemas respecto a la expresión de la finalidad y de la causa. Para cerrar esta serie, voy a terminar contando una pequeña historia y proponiéndoos una pequeña actividad, ¿vale? Voy a contar una pequeña historia donde hay varios usos de por y para y os propongo que, en primer lugar, intentéis identificar qué usos tenemos ahí de por y para y, en segundo lugar, que, como yo, contéis una historia sobre un objeto especial para ti, para vosotros o para tu país o para vuestro país. Y también que intentéis explicar un poco el por y el para de este objeto. Aquí va mi historia, pues. Uno de los juguetes más importantes para mí cuando era adolescente era la PlayStation
Obvio.
2. Esta videoconsola fue creada por la compañía japonesa Sony para jugar a videojuegos en el año 2000. Esta videoconsola es muy conocida por ser la primera con reproductor de DVD y por permitirte jugar a juegos tan famosos como God of War. Podías comprarla por unos 300 euros aproximadamente. Para mí fue una videoconsola muy importante porque pasé muchas horas jugando con mis amigos.
Demasiada.
También creo que fue una videoconsola muy importante para Sony o para Francisco. Para Sony porque les hizo ganar mucho dinero y para Francisco porque también jugó demasiado. Bueno, muchas gracias por ver nuestra serie de vídeos sobre por y para. Si os ha gustado, podéis escribir un comentario con vuestra historia y dar like y suscribiros. ¿Verdad, Francisco?
Por supuesto.
Perfecto, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.
Hasta pronto.